Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a estar conversando con Santiago Torre Escudero, director de liderarivender.com, mentor y formador de productividad comercial, sociólogo y podcaster. Mi nombre es Esteban Chervi. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Pulsión Digital. Pulsión Digital existe gracias a los siguientes sponsors. Sentidos Comunicaciones es una agencia de relaciones públicas especializada en tecnología, banca, finanzas, innovación, fintech y startups con alcance en toda Latinoamérica. Lleva más de 16 años apoyando a marcas del sector en sus estrategias de reputación y reconocimiento. Conocelos en sentidoscomunicaciones.com. Neolo.com es el web hosting en el que confiamos desde Pulsión Digital. Servidores estables para que tu sitio web cargue rápido y esté siempre en línea. Y además, un equipo de atención al cliente que resuelve 6 de cada 10 consultas en menos de una hora. Súmate hoy en neolo.com a los 10.000 clientes de Latinoamérica y España. Santiago, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola. Muy buenas, Esteban. Muy bien, la verdad que no me puedo quejar y además aunque valiera para algo, aunque me quejara tampoco valdría para nada, así que nada, muy bien y encantadísimo y muchísimas gracias por tu invitación de estar aquí en tu programa.
Por favor, el placer es mío, es nuestro y bueno, me pareció ya interesante la forma en que empezaste porque bueno, a veces las redes sociales nos hacen quejarnos, ¿no? Nos hacen, digamos, despotricar, expresar lamentos y preocupaciones y al final del día no aportan demasiado, ¿no?
Así es, y además tenemos que estar a lo que esté, por muy duras que sean las circunstancias, que lo son. Hoy en día, ¿no? Tú estás a un lado del mundo, yo estoy a otro, seguramente, pero las circunstancias son muy duras en todos los sitios. Pero nosotros tenemos que luchar, seguir adelante con buen ánimo y haciendo lo que está en nuestra mano y en nuestro lado.
Totalmente. Así es como avanzan las sociedades, como avanzan los países y es la historia de la humanidad un poco, ¿no? Hay que seguir avanzando. Contanos un poco, Santiago, quién sos, cómo llegaste a todo lo que estás haciendo hoy y qué es lo que estás haciendo hoy también.
Te cuento un poco, ¿no? Yo soy una persona que me gusta hacer bastantes cosas. Me muevo mucho y me he movido mucho. Yo hasta hace 12, 14 años, me he limitado por la vida lo que te he ido llevando. Estudié sociología en la universidad, soy licenciado en ciencias políticas y sociología. Y me dices, ¿y por qué? Pues no lo sé, porque no sabía que iba a estudiar con 18 años. Yo quería estudiar periodismo. Mi padre no quería que estudiara periodismo. Empecé a estudiar Derecho, bueno, me matriculé en la Facultad de Derecho, estudiar poco, y yo quería hacer periodismo y un buen día, no sé cómo surgió, hubo la posibilidad de estudiar Sociología. A mi padre le gustó porque era una universidad de jesuitas y aquello le gustó a mi padre y estudié Sociología. Y empecé a trabajar y mi primer trabajo fue el mundo de la venta, empezar a vender fotocopiadoras. ¿Por qué? Porque fue lo que me ofrecieron y como había que trabajar, trabajé. Me fue yendo medianamente bien en la venta y fui cambiando de trabajo y avanzando en aquel mundo. Hasta que un día, después de 6 o 7 años, me ofrecieron integrarme en una compañía. Había una fusión, que había comprado una división de otra empresa y me ofrecieron para estar al frente en el tema de integración de culturas en la fusión. Y hombre, esto es lo que estudio yo, sociología, esto es lo que me apetece. Y entré ahí por un proyecto para un año. 16 años después estaba director financiero de aquella compañía, una compañía fabricante de productos químicos. ¿Por qué? Pues una cosa lleva a la otra, te van promocionando, vas subiendo, vas aprendiendo y hasta que un buen día digo, oye, ¿qué hago yo aquí? Tengo 45 años, tendría entonces. ¿Qué hago yo aquí en una compañía, un sociólogo, director financiero en una compañía con la sede central en Berlín, en Alemania? Dijo, me quedan 25 años hasta los 70 que me pueda jubilar. Esto no puede ser. Y así que decido, bueno, dejar la compañía y ponerme por mi cuenta, dedicándome a ayudar a otros a que desarrollen su negocio y ayudar a otros a vender más y mejor, que es lo que llevo haciendo desde hace 12 años. Llámalo coaching, llámalo mentoring, llámalo formación. Al final es vocación de ayuda y hacerles crecer, acompañarles codo con codo, trabajando con ellos para que mejoren sus vidas y la de su entorno. Es a lo que me dedico hoy en día. Ese es un poco el resumen rápido de lo que he hecho y por qué estoy aquí. Y hoy creo que sí llevo las riendas de mi vida dentro de lo posible. Sí tomo yo mis decisiones, con mis aciertos y mis errores, pero soy yo el que manda en lo que sucede.
¿Cómo fue el cambio, que me imagino que debe haber sido un cambio súper importante y trascendental en tu vida, pero eso son palabras mías, digamos, de dejar de alguna forma la comodidad que te da una empresa después de tanto tiempo, siendo director financiero, habiendo estado a cargo de, digamos, el desarrollo, digamos, cultural, ¿no? De distintos equipos, para irte por tu cuenta, ¿no? Con todos los riesgos que eso implica, pero también los beneficios, ¿no? La disponibilidad de tiempo. Vos mismo sos tu propio jefe, pero ¿cómo fue ese cambio en tu vida? ¿Cómo lo fuiste viviendo? ¿Cómo lo procesaste?
La verdad que fue un cambio, hombre, no voy a decir que imposible, porque yo primero intenté buscar otros trabajos, intenté volver a dirigir equipos comerciales y no lo tenía sencillo, por lo menos no donde yo vivía. Ya me estaban diciendo que tenía que irme a otro sitio, me tenía que ir a Berlín o tenía que ir a dirigir alguna compañía del grupo, cosa que yo tengo 5 hijos, en aquel entonces tenía 5 hijos, y para mí, el ponerme por mi cuenta, me ayudó. A mis 3 hijos mayores, que son 3 chicos, apenas les vi de niños. En cambio, a mis hijas, las 2 pequeñas, pues he convivido mucho con ellas. Es un cambio importante que lo tomé. Bueno, aquí hay una anécdota que yo un día ya lo decidí. Fui a mi casa y le dije a mi mujer: oye, mira, he decidido que quiero dejar la empresa, que vaya a un acuerdo de salida y que voy a montar una empresa de coaching empresarial. Entonces ella me miró, cogió el teléfono sin decirme nada, le llamó a mi padre y a mi hermano, dijo: oye, venid a casa, que a Santiago le ha dado algo, no sé si le habrá dado algún ictus, porque está diciendo unas cosas que no entiendo nada. Y así fue aquel proceso de cambio. Fue algo absolutamente convencido. Yo quería tomar control sobre mi vida. Y dices, riesgo de salir de una compañía que era una compañía del grupo Total, de la petrolera francesa, una compañía fuerte. Y sí y no, porque todos los riesgos son relativos. Yo me acuerdo, en aquel entonces yo tendría 45 años y tenía amigos y compañeros que me decían: pero estás loco, ¿cómo te vas a ir? La seguridad, si algún día te echaran, pues tienes una indemnización. Y yo decía: ya, pero es que aquí yo dependo de que un señor en París o en Berlín decida que hay cambios. Y me puedo encontrar con 52 años, con una buena indemnización, pero no vuelvo a trabajar para otro en mi vida. Y yo no quiero eso. Y desgraciadamente, gente que me decía que se estaba loco es lo que le sucedió después. Que se encontró con 52, 53 años, una buena indemnización, pero sin trabajo para terceros ni posibilidad de encontrarlo. Entonces, todo el tema de riesgos es relativo. Lo que tienes que es que confiar en ti mismo, saber que indudablemente que existen riesgos y valorar la parte económica. Si te digo la verdad, a día de hoy, económicamente, si siguiera donde estaba, me iría mejor. Pero personalmente no. Y el poder estar con mis hijas, disfrutar de ellas y aún así, oye, seguir pudiendo mantener mi tren de vida, pues eso creo que también merece la pena.
Sí, totalmente. A veces estamos muy influenciados por la cultura estadounidense, ¿no? De pronto de estar forzados constantemente a generar más dinero, más pasta, ¿no? Como dicen allí. Y nos olvidamos de otras cuestiones que son sumamente importantes, ¿no? Como la familia, los amigos, todas estas cuestiones que ahora que estuvimos en periodos de confinamiento en todo el mundo, lo aprendimos a valorar de vuelta, ¿no? O ver crecer un hijo, una hija. Entonces, qué interesante poner también, digamos, en estas decisiones de cambio de trabajo, de cambio de perspectiva profesional, también poner las cuestiones que tienen que ver con el ámbito personal, ¿no? Que son cosas que en general no se dicen, no se cuentan, pero también las tenemos que tener en cuenta.
Para mí son importantísimas porque es nuestra vida.
Totalmente. ¿Y cómo te está yendo ahora? Contanos qué estás haciendo, qué servicios estás ofreciendo.
Desde hace 12 años yo monté aquella compañía, he estado con socios, en unos momentos con socios, en otros momentos sin socios. Yo fundamentalmente me dedico a 2 actividades. Por un lado, yo trabajo con los propietarios de pequeña y mediana empresa, gente que tiene como estándar, como cliente ideal, entre 8 y 40 trabajadores, que lo que le ayudo es a organizar su empresa, que tome control de la misma y a que la desarrolle para que pueda vivir mejor. Ese es, dijéramos, el core de mi negocio. Habitualmente con estas personas a las que les ha ido, pues luego me quedo una especie de asesor de ellos, se encuentran cómodos y te tienen con una cuota fija para que les eche una mano en los momentos que necesitan. Y, por otro lado, yo me dedico a formar equipos comerciales, que es algo que me apasiona, que me gusta, que se me da bien, y hago formación comercial. Lógicamente, este año 2020, con todos los temas de confinamiento, está muerto, o está para algo, hice en febrero y marzo, pero desde entonces pues no he hecho nada de esa parte. Pero es fundamentalmente a lo que me dedico. Y luego, hombre, pues hago otras muchas cosas, escribo libros, tengo un podcast, voy haciendo cosas porque, bueno, me gusta y creo que aporto valor, y a mí lo que me gusta es aportar valor al entorno, ¿no? Conseguir que los demás también crezcan. Creo que es la forma de generar abundancia en esta sociedad.
Totalmente. Santiago, sabes que yo tengo una empresa de web hosting, de alojamiento de sitios web. Hice SEO, posicionamiento buscadores, durante mucho tiempo. Y uno de los mantras, ¿no?, de las frases que yo tenía, era que cada página web que uno tiene es un vendedor. Un vendedor que está en los resultados de búsqueda de Google, ¿no? Entonces quería preguntar, pero eso es, bueno, por supuesto, opinión mía. Quería preguntarte si en tu caso, cada libro, cada episodio que publicás también en tu propio podcast, ¿no?, que se llama Liderazgo Comercial, si considerás que cada uno de esos contenidos que generás son como vendedores.
Sí, yo de hecho los libros que tengo escritos, habitualmente lo que hago es poner en papel lo que realizo con mis clientes. Y además me sirve primero para aportar valor a otros y para aportar valor a mí mismo, porque lo que estás haciendo te obliga a reflexionar y a ir puliéndolo. Y indudablemente es una carta de presentación. Yo muchas veces cuando alguien me dice, oye, ¿pero de qué vas a hablar a mi equipo comercial? Porque quiero que le cuente, digo, tienen mis libros, te voy a hablar de eso. Ahí tienes de lo que voy a hablar. Si quieres que hable de otra cosa, dímelo, pero yo de lo que sé es de eso. De otras cosas, pues bueno, pues puedo investigar. Indudablemente los episodios del podcast es lo mismo. Yo tengo un podcast que grabo diariamente de lunes a viernes, justo ahora en agosto hago un mes de parón, pero lo demás yo grabo de lunes a viernes un episodio diario. Y eso es la forma en que vas llegando a las personas y eso es lo que vende por ti. Alguien llega ahí, lo escucha y dice, pues esta persona parece que puede ser interesante y me puede ayudar, ¿no? Y de ahí habitualmente de donde me viene el trabajo, aparte del boca a oreja, por supuesto, de clientes que he tenido, porque yo hago muy poco push comercial. Yo la parte que hago de inbound marketing es mis libros, mi podcast y, bueno, soy relativamente activo en LinkedIn, ¿no? Pero hago muy, muy, muy poca búsqueda comercial. Me trajo, por suerte, ¿eh? En otros momentos sí me ha tocado hacer mucha. Ahora no me toca tanta, pero está claro que tu página web, tus libros, tu podcast, es lo que te está identificando y es por lo que te están viendo y oyendo.
Clarísimo. Entonces, podemos decir que hay negocios o emprendimientos que requieren de un equipo comercial y hay otros negocios o emprendimientos que se pueden apoyar y apalancar mucho más en el inbound marketing de alguna manera. ¿En qué casos sí es necesario contar con un equipo de ventas, con un equipo comercial?
Bueno, yo el inbound marketing soy un absoluto defensor y creo que siempre es necesario. Porque es algo que además cada vez más la publicidad es invasiva, cada vez más queremos elegir nosotros mismos de qué queremos ser informados, con lo cual es más complejo y complicado acceder a un nuevo posible cliente. Y solo lo vas a conseguir a través de inbound marketing, a través de un buen posicionamiento web, a través de que te encuentren cuando están buscando. Porque antes de empezar a contactar contigo se ponen a buscar. Si no estás en la red, es que no existes. Excepto que tengas una buena marca y sea un mercado muy, muy, muy tradicional. Pero al final, hoy en día, casi siempre alguien tiene que cerrar el trato. Cuando estás comprando productos o servicios que no son estándares, que no son commodities, que tienen algo de valor añadido, alguien lo tiene que contar, alguien lo tiene que explicar, alguien tiene que decir por qué es a ti a quien te tienen que comprar y no a otros. Y esos son los equipos comerciales. Entonces, también es cierto que hay mucho mercado tradicional que requiere equipos comerciales y luego alguien tiene que cerrar el trato. Así, antes hacía falta equipos comerciales más grandes porque toda la parte de prospección había que hacerla por esos equipos comerciales. Hoy en día, si tú tienes un buen inbound marketing, la parte de prospección puedes quitar bastante personal comercial de búsqueda porque te van entrando a través de tu posicionamiento en Internet y del valor que estás aportando. Es un poco lo que me sucede a mí hoy en día, ¿no? Y por eso no tienes tanto que salir a buscar. Igual, oye, dentro de 4 meses, es lo contrario, te volveré a salir a buscar, ¿no? Pero mientras te funciona el inbound marketing, tú necesitas equipo comercial para hablar con el cliente que ya ha demostrado un mínimo interés por lo que tú le vas a poder aportar. Y ahí es donde se necesita, y habitualmente ese tipo de comerciales es con los que yo trabajo, que yo casi siempre trabajo con comerciales business to business.
O sea que es, de alguna forma, más fácil lograr cerrar un deal, un acuerdo, cuando el prospecto llega a través de inbound marketing, ¿no?, de distintos canales digitales, que si lo tenemos que salir a buscar en frío, obviamente, ¿no?
Y además mucho más rápido.
Claro,
Sí. ¿Por qué sería más rápido?
Es más rápido porque, claro, él hoy en día dicen los estudios, ¿no?, que contactas con un posible vendedor cuando, si tú lo puedes resolver todo en la web, lo resuelves todo en la web. Si no lo puedes resolver en la web es cuando contactas con una persona. Pero claro, tú contactas con una persona ya en el momento que tienes el 70 o el 80% del proceso de compra efectuado, con lo cual te queda un 20%. Si yo te contacto a ti a venderte algo que ni tenías intención de comprar, claro, estamos en el 0%. Tenemos que andar ese 70-80%. Entonces, cuando tú estás trabajando en inbound marketing, indudablemente en inbound marketing hay unos meses en los que no hay retorno, porque no has creado nada. Pero en el momento que empiece a haber retornos, te será recurrente. Y tendrás una serie de entradas de leads, de posibles contactos, de manera recurrente. Y tú lo que harás es gestionarlos. Tendrás que pasar ese periodo de generación de contenido y de posicionamiento de contenido, pero después empieza a entrar de forma recurrente. Y es muchísimo más rápido porque te queda poquito, te queda un 20, un 30% del proceso de compra. Y te ha buscado a ti, ¿eh? Con lo cual, ¿por qué te ha buscado? Porque cree que le vas a poder resolver un problema. O por lo menos dice, oye, a ver si esta es la empresa, es posible que estés en competencia con otros 3 o 4 más, ¿vale? Pero la carga de trabajo que has realizado es mucho menor y tu posicionamiento es menor porque algún interés tiene ese contacto contigo.
Entonces, dentro de la estrategia comercial, de la estrategia de marketing, de mercadeo, es conveniente en algunos casos, ¿no? Digamos, trabajar con los dos aspectos, tanto con el inbound marketing como también con equipos comerciales que complementen a esa estrategia de inbound marketing, ¿no?
Sí, pero hombre, y hay mercados en que el inbound marketing algo aporta, ¿no? Pero tampoco la solución, necesitas ese equipo comercial que haga push, que busque los posibles clientes. Hay todavía mercados muy tradicionales y mercados en los que el inbound marketing es muy complejo. En industria, por ejemplo, el inbound marketing sí es importante estar ahí posicionado y te acaban llegando, pero la entrada de posibles nuevos contactos es menor que en otro tipo de mercado. En la venta al consumidor final, por ejemplo, o la venta de servicios. En la industria es más complejo, si necesitas un equipo mixto. Pero yo creo que la tendencia de un día cada vez es a que vaya disminuyendo el equipo de comerciales de captación y aumenten los comerciales de conversión de cliente, de conversión de lead a cliente o a comprador. A mí me gusta llamarle comprador la primera vez, cliente será una vez que repite.
Es interesante entonces porque, digamos, dentro de la cultura y la educación del vendedor tiene que haber un cambio de enfoque, ¿no? Entonces, enfocarse mucho más, no tanto en salir a buscar al cliente, sino en lograr cerrar ventas. Y acá, cuando quería hacerte una pregunta puntual, el otro día leí en LinkedIn a alguien que publicó una anécdota, una conversación que tuvo con su jefe, en la cual él le decía a su jefe que logró vender 3 productos a un cliente y el jefe le dijo, bueno, genial, fantástico, pero ese cliente, ¿por qué vino a consultar? Entonces, el empleado le decía, bueno, por esos 3 productos. Entonces, el jefe le responde y le dice, bueno, pero entonces no vendiste, o sea, despachaste, entregaste el producto de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí te quería preguntar si dentro de las habilidades comerciales, que como bien dijiste, tienen que estar más enfocadas a la conversión, si dentro de esas habilidades tiene que estar también la posibilidad de hacer upselling, de hacer cross-selling, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar esto?
Es algo absolutamente esencial, toda esa parte. Si tú te dedicas a responder al cliente por lo que te ha pedido, efectivamente lo que estás haciendo es despachando. Y además hay una cosa, que ahí va a entrar el precio como un factor importante. ¿Por qué? Porque él ya tiene una referencia de precio, ya tiene una idea en su cabeza, ya sabe lo que va a pagar o lo que quiere pagar. Y ahí puedes tener un problema. Mientras que si tú le haces descubrir algo nuevo, algo diferente, algo que le aporte valor, empieza a no tener esa referencia de precio y empieza a estar dispuesta a pagar más y a pelear menos ese precio, porque tú le has hecho descubrir algo, le has aportado valor. Entonces, la labor de ese comercial hoy en día que se dedica a captar ese lead, a convertir ese lead, la aportación de valor, tiene que ser hacerle descubrir al cliente algo que desconocía. Él viene por algo y tú le haces descubrir algo que no conoce. Y a partir de ahí es cuando empezamos a hablar. A partir de ahí es cuando el precio tiene menos importancia. Cuando yo voy a una tienda a comprar algo, yo tengo una referencia de precio en la cabeza. Si el vendedor es capaz de venderme algo que yo no pensaba comprar, no tengo referencia de precio en la cabeza. Nadie compara a precio de lo que no pensaba comprar. Y si tú has sabido crear esa necesidad en ese momento, tus probabilidades de venta crecen exponencialmente. Lo mismo dicen los estudios, que cuando alguien nos descubre algo nuevo, tiene si lo compro, tiene el 80% de probabilidad de que sea con él. Puedo no comprarlo, Pero si lo compro, el 80% es con quien me lo ha hecho descubrir. Es decir, si tú comercial le haces descubrir algo nuevo, tienes unas posibilidades muy altas de vender. Hay algunos que tienen miedo. Yo se lo hago descubrir y se lo compra otro. Sí, en un 20% de las veces sí, pero en un 80% no.
Qué gran dato, ¿eh? Qué gran dato. Súper interesante. Entonces, digamos, los equipos, creo que todos, ¿no? Porque inclusive quien es emprendedor, quien es fundador de un emprendimiento, también tiene que ser vendedor de alguna manera, o tiene que ser un vendedor nato, porque además tiene que convencer a colaboradores para que forman parte del equipo, digamos, tiene que haber alguna cuestión de venta. Y qué importante esto, ¿no? Entonces, hacer foco en intentar mostrarle valor, un valor o varios o muchos valores, ¿no? A las personas interesadas, al potencial comprador, al potencial cliente, valores que no estaban en su radar, que no existían, y que aparezcan como algo nuevo, como un estímulo novedoso, y entonces eso va a hacer que suba el valor y, por lo tanto, que el precio también pueda ser superior. Y ahí quería enganchar un poco con otro, algo que tiene que ver, ¿no? Un poco que es, bueno, vi un video tuyo interesante del año 2015 que hacía referencia a que no hay que bajar los precios, ¿no? Entonces estabas con una pizarra, ¿no? Con un pizarrón explicando qué ocurría cuando uno bajaba los precios un 10%, ¿no? Cuánto tenía que aumentar sus ventas para poder lograr más margen. ¿Podés explicarle un poco a la audiencia de qué se trataba?
Sí, es una simple ecuación matemática que muchas veces no lo hacemos, ¿no? En aquel vídeo, eso es una cosa que yo hacía mucho cuando formaba personas de punto de venta, personas de tiendas, ¿no? Siempre cuando llegas a un equipo de tiendas se quejan de los precios, de que el de al lado lo tiene más barato y le está pidiendo al jefe que bajara el precio. Entonces yo eso lo creé en el año 2011 o 2012, una cosa así, para un cliente, y fue, la verdad, un cambio radical con su equipo comercial. Le pedían eso y sencillamente me puse, bueno, yo fui director financiero, con lo cual de números, pues algo controlo. Y sí. Dije, bueno, oye, ¿esta tienda con qué margen vende sus productos? Pues con un 42%. Estoy hablando ahora de memoria, ¿eh? No lo tengo en antes. Esta tienda vende sus productos con un 42%. ¿Vale? Entonces dije, oye, ¿qué sucede si rebajamos el precio un 10% vendiéndolos con un 42%? Es decir, yo compro algo a 70 y lo vendo a 120. Gano 50 por cada unidad. Y yo hice un ejemplo en el que veíamos como si yo bajo un 10%, tengo que vender un 32% más para obtener el mismo margen en euros o en pesos o en dólares, en lo que quieras. Al final tengo que vender un 32% más. Entonces, yo le dije al equipo comercial en la formación, oye, si sois capaces de bajar un 32%, de vender un 32% más bajando un 10%, empezamos a hablar. ¡Eso es imposible! Pues entonces nos vamos a olvidar los precios. No se pueden bajar, porque si lo bajo un 20%, resulta que tengo que duplicar, tengo que vender un 92% más. O sea, yo no puedo trabajar con una estrategia de bajada de precios. Me muero. Si queréis que cierre la empresa, lo hacemos. Pero si no, tenemos que buscar otras cosas. Y ahí fue cuando se produjo el punto de inflexión. Y bueno, lo que hice en ese vídeo de YouTube es explicarlo. Pero es una explicación matemática sin trampa ni cartón. Es así. Otra cosa es que indudablemente tiene que haber ofertas, tiene que haber estrategias de precios, tiene que haber liquidación de stocks, tengo que poner rebajas. Eso está claro. Yo lo que me refiero en ese vídeo es, ojo, no te confundas que solamente por bajar los precios, primero, no vendes más y, segundo, no vas a obtener el margen en euros que necesitas para pagar tus facturas, para pagar tus sueldos, para pagar tus alquileres. Necesitas otro tipo de herramientas de crecimiento de ventas y de defensa de márgenes para poderlo hacer, y no es bajar los precios. Y eso se ve clarísimo, es un ejemplo de un punto de venta, de una tienda. Y son números así de claros, ¿eh? Y no tiene ninguna trampa.
¿Y por qué crees que una tendencia natural del vendedor es a querer a veces bajar los precios?
Porque tenemos una tendencia natural a hacerlo más cómodo, lo más simple. Entonces no se dan cuenta que eso es una trampa saducea que les hace que se queden sin trabajo. Es decir, porque eso, en los años 50, en los supermercados, por ejemplo, había alguien que que atendía a quien entraba por la puerta. Entonces, a alguien se le ocurrió que si lo pongo en baldas, me voy ahorrando personal. Claro, sé que entraba por la puerta, quería que los precios fueran más bajos, pero es que es mucho más bajo no tener a nadie, automatizarlo. Entonces, no pides que te bajen los precios, porque te acabarán cambiando por una máquina, te acabarán cambiando por una página web. No, si no aportas valor, porque tu trabajo como vendedor es incentivar, estimular y animar al cliente a que compre ahora. Ese es tu trabajo. Eso es por lo que te pagan. Ahí es donde te ganas la vida. Si lo que quieres es, jefe, bájeme el precio y que se venda solo, entonces, ¿para qué te quiero? Me sobras. Si es solo cuestión de precio, tenemos esa tendencia a que la vida sea más cómoda. Y si la vida es más cómoda hoy, te aseguro que va a ser mucho más incómoda en el futuro. La comodidad de hoy es la incomodidad del futuro. Intenta ser mejor y tendrás un futuro, no te voy a decir que asegurado, pero seguramente más sencillo. En todo caso, serás mejor persona, serás mejor profesional y podrás hacer las cosas con menor esfuerzo.
Sí, antes de comenzar a grabar estuvimos hablando brevemente sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de trabajar más, esforzarse y, en definitiva, uno compite contra uno mismo, ¿no? Entonces, si uno no intenta reinventar su profesión, su disciplina, su trabajo, sus habilidades, el tiempo y los avances de la tecnología y de los estudios psicológicos y sociológicos, etcétera, hacen que terminemos utilizando estrategias más anticuadas. Por eso me pareció súper interesante cuando empezaste, Santiago, a hablar sobre el inbound, porque hace unos años atrás, digamos, no se consideraba, ¿no?, que las empresas hagan tanto inbound, sino que era mucho más simple en cuanto a razonamiento, ¿no?, contratar un equipo comercial y salir a vender. Y hoy por hoy las estrategias tienen que tener un enfoque más holístico, más integral, ¿no?
Sí.
Y quería consultarte al respecto, digamos, ¿de quién depende que quienes están a cargo de las ventas detecten cuáles son esos valores que pueden comunicar a los potenciales compradores?
Tiene que haber un trabajo doble. Por un lado, un trabajo de marketing, de la dirección, en el que estudie el posicionamiento que tiene que tener la compañía, pero por otro lado tiene que hablar con la gente de la calle, porque la gente de la calle es la que le va a transmitir la realidad de la misma, porque en el papel y en el despacho todos los temas de marketing son muy sencillos, pero luego hay que estar en punto de venta y hay que vender, hay que ver la cara que tiene la gente y hay que tocar puertas de posibles clientes y hay que ir a visitas comerciales cuando te entra un lead, y eso lo tienen los vendedores. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto de desarrollo entre la parte de marketing, la parte más racional, dijéramos, y la parte de venta, la parte que está en el día a día. Porque lo más importante es saber en qué eres diferente, en qué le puedes aportar valor, y tienes que conocer si la persona valora eso que tú le propones o no. Yo suelo poner un ejemplo, que es yo cuando voy a hacerle al supermercado, yo cuando voy por la zona de arroz, tienes el arroz marca blanca y el arroz de primera marca. La diferencia son 30 céntimos, 40 céntimos. Yo echo al carro el arroz marca blanca. ¿Por qué? ¿Porque soy un mísero, un tacaño y un ruin? Pues puede ser, no te digo que no. Pero yo sigo avanzando y cuando llego a la zona de cervezas, amigo, ahí no echo marca blanca. Ahí elijo muy bien la cerveza de consumo. Y me cuesta 30 o 40 céntimos más por lata, no ya por un kilo de arroz que, vamos, que tengo para pasar una guerra con un kilo de arroz. No, ahí es la lata. Entonces ya no es que sea un mísero y un miserable, no, sino que yo decido qué es lo que me aporta valor. A cada persona le aporta valor una cosa. Entonces tú tienes que conocer qué es lo que puedes aportar valor para ver si la persona lo valora. Es decir, si ese comprador valora en lo que tú eres bueno, el precio no va a ser un problema. Va a ser un problema de convencerle y de trabajar con él. Si no lo valora, ya puedes ir buscando otra cosa porque por ahí tienes poco avance. Porque yo lo que no valoro, me voy habitualmente a un precio bajo. No le doy importancia a aquello que yo no valoro. Entonces, lo primero que tiene que saber el comercial es en qué es bueno él, su producto o su empresa, porque son tres niveles y tres escalas diferentes. Y a partir de ahí, si eso le interesa al cliente. Si le interesa, avanza por ahí. Si no le interesa o le haces descubrir algo que desconocía, no tendrás posibilidad de venta.
Santiago, súper interesante. Estamos llegando a la media hora. Me gustaría algún consejo que quieras dejar, alguna frase, algún comentario para la audiencia.
Yo lo que suelo decir siempre es que lo más importante de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente. Toda esa parte de preparación, de conocimiento, de qué haces, en qué eres bueno, de investigación hoy en día, con las webs de los clientes, con las redes sociales, tenemos para investigar qué cosas podemos tener en común, qué cosas ha probado en el pasado, en qué le podemos aportar ese valor y entonces decidir cómo tenemos que preguntar para darnos cuenta si eso le interesa y que él se dé cuenta de que nosotros podemos aportarle valor. Y ahí es donde está la importancia de las redes comerciales formadas, porque ante hoy en día los productos son cada vez más similares, las empresas son cada vez más similares. Y en esas circunstancias va a ganar siempre la red comercial más formada. Y si tú no tienes una red comercial formada, te van a ganar. Porque la diferenciación es pequeña. Y si yo no veo diferenciación, me voy a ir al precio. Y vas a hacer que caiga el balón en el mercado. Hay que preparar muy bien la venta, hay que preparar los equipos comerciales, hay que tener muy claro qué vendes, por qué lo vendes, a quién lo vendes y si lo valora y cómo transmitírselo. Eso es lo que, desde mi punto de vista, tienen que trabajar los propietarios de empresa, fundamentalmente, ¿no?
Absolutamente. Bueno, nos quedamos con muchas frases que justamente aportan valor. Creo que es súper interesante todo lo que estuvimos conversando, que se pueden obtener muy buenas ideas para implementar, para que cada uno implemente en su propio negocio, en su propio emprendimiento, en su propio equipo. Y bueno, para ir cerrando, Santiago, me gustaría que nos cuentes en la audiencia en dónde te puede contactar, cuál es, bueno, tu sitio web o tus sitios web, podcast, lo que quieras contar.
A mí me pueden contactar, bueno, a través de LinkedIn, en donde soy más activo, Santiago Torres Escudero. Ahí me pueden encontrar y contactar de forma simple, tengo todas las formas de contacto. Luego yo tengo un podcast diario, Liderazgo Comercial, en el que hablo de ventas y liderazgo. Y tengo un portal, liderarivender.com, en donde estoy recopilando toda esa información que tengo a lo largo de los años, que es amplia, en muchos sitios desperdigada, y estoy intentando llevarlo a ese portal en forma habitualmente de clases sobre ventas, sobre liderazgo, en forma de podcast premium, en forma de monografías para ayudarle al propietario de esa empresa. Y es un portal al que hay una parte de registro gratuito en el que ya tienes algo de formación e información, y hay una parte de suscripción de pago en el que, bueno, pues accedes a todo el contenido de las clases. Al que esté interesado en tema de liderazgo y ventas, pues le puede echar un ojo en liderarivender.com.
Clarísimo, liderarivender.com. Entonces, con Santiago Torres. Santiago, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo y tu experiencia y tus conocimientos con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Esteban. Un auténtico placer y un cordial saludo a tus oyentes.
Saludos, abrazo grande para todos. Gracias.